abrimos como todos los miércoles consulta con nuestra nutricionista favorita y de cabecera, Luz Garmendia. Egunon.
Hola, Egunon.
Bueno, estamos aquí María y yo, que por cierto acabamos de pecar, nos acabamos de comer un bombón de chocolate porque se cumple de Imanol Manterola, al que felicitamos desde aquí. Pero bueno, de vez en cuando, esto siempre nos dice Ademir Lur, que esto no pasa nada.
Por supuesto, no pasa nada.
Esto es importante. Bueno, hoy vamos a hablar de carne, porque acabamos de estar en San Sebastián Gastronómica hablando de parrillas y queremos hablar sobre la carne. Si es tan mala como dicen o tan buena, qué pasa también con esas dietas paleo que se están poniendo de moda, que es una corriente de gente que come solo carne, que yo creo que a priori no va a estar muy bien, pensé que íbamos con ello, pero antes María, vamos con algunas dudas de los oyentes, que ya sabéis que siempre nos podéis plantear en el 688-840-840 y la semana siguiente Lur responde.
Por ejemplo, un oyente que preguntaba si hay alimentos sin gluten que son procesados.
Bueno, no. En principio, como comentábamos la semana pasada, que sea un alimento sin gluten no es nunca sinónimo de más sano. Entonces, al quitar el gluten, al final lo estamos sustituyendo por otros tipos de alimentos o nutrientes y al final, al añadir más nutrientes, está siendo un alimento procesado. Por lo tanto, lo más importante con esto siempre es leer la etiqueta nutricional.
Más dudas.
¿Los lácteos desnatados tienen más azúcar?
Sí, de norma general sí, es un poco lo mismo. Al final, a un lácteo, al desnatarlo, lo que estamos haciendo es quitarle la grasa. Entonces, normalmente los productos desnatados son ricos, ¿no? Yo, por lo menos, yo los consumo y son ricos, se pueden comer. ¿Por qué? Porque normalmente llevan más azúcar añadido. Yo personalmente lo que suelo hacer con los lácteos es hago la compra. A veces compro enteros y a veces desnatados. ¿Por qué? Pues eso, porque unos me aportan más grasa y otros me aportan más azúcar. Entonces suelo intentar hacer un poco medio-medio.
O sea, un yogur desnatado entonces tiene más azúcar que uno normal.
Sí. Sí, y lo mismo, hay que leer las etiquetas. Luego también al final aquí entramos en marcas, ¿no? Cada día hay más marcas, cada día ahí tenemos pasillos y pasillos de yogures, de lácteos. Hay que leer la etiqueta nutricional siempre y comparar.
Menos grasa, pero más azúcar.
Eso es. Bueno, y depende también, yo por ejemplo, depende para quién, ¿no? Igual a un diabético le interesa más tomar un lácteo entero, ¿no? Porque no tiene tanto azúcar añadido. A una persona que tiene el colesterol alto o problemas cardiovasculares, pues igual, bueno, tampoco le interesa tomar azúcar. Pero hay que mirar un poquito también para qué o para quién.
Y una duda más, porque nos cuentan un caso personal. Dice, mi hija es celíaca, aparte de que los productos son mucho más caros, nutricionalmente, dice esta oyente, son peores. Las galletas, por ejemplo, tienen más azúcar. Y pregunta, ¿esto es así?
Sí, eso es. Al final, aparte de ser bastante más caros, que esto es una faena, suelen llevar normalmente más azúcares, más grasas, más sales. Entonces, bueno, pues vuelve a hacer ese producto más procesado.
Bueno, pues vamos ya con la carne, si te parece, Lur. Primero, cuéntanos, ¿qué nos aporta la carne?
Bueno, la carne. La carne, sobre todo, nos aporta una fuente interesante de proteína completa. Una proteína completa es una proteína de alto valor biológico. Entonces, la carne lleva todas las proteínas que necesitamos. Aparte, también nos aporta gran cantidad de vitaminas, sobre todo de vitaminas del grupo B, como son la vitamina 6, la B12 y otro tipo de vitaminas como la A o algunas otras en menor cantidad. Luego también la carne es un aporte de hierro, sobre todo la carne roja. La carne roja tiene un hierro, además tiene un hierro hemo, que es el hierro que nuestro cuerpo puede asimilar. Y luego también, bueno, nos aportaría gran cantidad de ácidos grasos saturados y colesterol.
Bueno, o sea, hay bueno y cosas buenas y cosas malas.
Sí,
¿no?
Eso es, como casi todos los alimentos.
Como todo, sí. Si no comemos carne, pasa algo. Ahora cada vez hay más personas que han decidido excluir la carne de su dieta. ¿Pasa algo? ¿Se puede sustituir con otros productos, con otros alimentos?
Sí, por supuesto. La carne al final, como he dicho, sobre todo nos aporta gran cantidad de proteína animal. Entonces, no comer carne siempre y cuando comamos el resto de los productos de origen animal que nos aporta esa proteína completa, como son, por ejemplo, el pescado, el huevo, los lácteos y derivados, no tendríamos ninguna carencia nutricional. Por lo tanto, una dieta libre de carne no tendría por qué ser incompleta, siempre y cuando tomamos el resto de alimentos de origen animal.
Claro, porque si no, sí que habría que complementar con algunas pastillas, ¿no?
Sí, claro, eso es. Cuando no tomamos ni carne, ni pescado, ni lácteo, ni huevo, al final ahí tenemos claramente una carencia de vitamina B12 y en esos casos hay que suplementarlo.
Vayamos un poco carne por carne, ¿no? Hay carnes que tienen mejor prensa que otras. Últimamente la carne roja, la verdad es que creo que es la que peor prensa tiene.
Sí.
Y en cambio, pues parece que el conejo, el pavo, todas esas son carnes muy, muy healthy.
Sí, al final las carnes blancas, bueno, pues son carnes que tienen... Todas las carnes tienen el mismo tipo de proteína. Por lo tanto, si lo estamos valorando en cuanto a proteína, el tipo de proteína que tienen, serían todas parecidas. Pero es cierto que las carnes rojas tienen mucha más grasa saturada y colesterol. Entonces, nos deberíamos de quedar más, el consumo diario o más habitual debería de ser de carnes blancas. ¿Cuáles son las carnes blancas? Pues el pollo, el pavo, el conejo, el lomo y el solomillo de cerdo, también se considera carne blanca, y el caballo. Es un poco raro porque no comemos caballo habitualmente, pero oye, si lo comiéramos estaríamos aportando una carne blanca también.
¿Hay alguna que sea la más sana?
La más sana, hombre, pues me atrevería a decir que la carne blanca es más sana, pues eso, porque no tiene tanto colesterol, ¿no? Por eso mismo la recomendación de consumo de la carne roja normalmente es como mucho una vez por semana. Sin embargo, las carnes blancas se pueden tomar más veces a la semana, 3, 4, depende un poquito de la situación.
El pavo, ¿no? Tiene fama de ser quizás la más sana, no sé si hay...
Sí, el pavo, el conejo, al final son parecidas todas, ¿no? ¿Por qué son más sanas? Pues por lo que he dicho, porque no tienen tanta grasa saturada ni tanto colesterol.
Vale, y dices 3, 4 veces a la semana carne blanca y una por semana carne roja.
Sí.
Y no más. Quiero decir que al final hay mucha gente que come todos los días carne. Hay que empezar, hay que quitar un poco esa carne. Hay cena también, es decir, tenemos muchas oportunidades de comer carne y seguro que hay gente que dice, bueno, pues si yo al final casi todos los días, si no es en la comida o en la cena, como carne.
Yeah.
Ahí es mejor bajar.
Sí, hombre, al final, bueno, pues lo que siempre digo, ¿no? Al final lo interesante es meter todos los grupos de alimentos. Entonces, si esa es la idea o ese es el objetivo, introducir en una alimentación todos los grupos de alimentos, pues no nos da para comer carne todos los días, ¿no? Porque si lo hiciéramos estaríamos desplazando el resto. Por lo tanto, luego también, como siempre, hay que personalizar, ¿eh? Hay personas que por situaciones o patologías o situaciones específicas necesitan más o menos carne. Entonces, siempre individualizar.
Y ahora que dices lo de desplazando el resto, pues te pregunto por esa dieta paleo. La gente que ha decidido comer solo carne, que creo que no es mucha gente porque nosotros por lo menos no conocemos a nadie.
No.
María, pero es verdad que yo conocía esta dieta también, la dieta del paleolítico, ¿no? Que es volver un poco a aquellos tiempos.
La dieta paleo realmente introduce carne, pero también introduce eso. Es un poquito lo que comíamos hace muchísimos años, ¿no? Pues también introduce frutas, vegetales, nueces, semillas. Lo que tiene prohibido son la legumbre, los cereales, los lácteos y, por supuestísimo, los azúcares y todos los alimentos procesados, ¿no? Que se supone que hace años no existían. Entonces, bueno, pues es un poquito, yo creo que ya sabéis lo que opino yo de las dietas que excluyen alimentos, pues que no serían completas. Por lo tanto, aparte de los riesgos que nos puede llevar el alimentarnos solo a base de carne.
Claro.
¿Y qué riesgos son?
Pues los riesgos que nos puede traer una dieta solo de carne, por ejemplo, es la falta de vitamina C. La vitamina C, sobre todo, la vamos a encontrar en alimentos de origen de la huerta, ¿no? O en vegetales, en legumbres, y la carne no lleva vitamina C. Por lo tanto, sin vitamina C podríamos desde tener un resfriado a llegar a padecer escorbuto, por ejemplo. Es cierto que la carne sí que tiene vitamina C, pero solamente la podríamos obtener si comiéramos la carne cruda. Por lo tanto, no tiene mucho sentido, porque comer la carne cruda nos podría hacer enfermar, ¿no? de otras cosas.
Igual la carne roja se puede comer un poquito más cruda, ¿no? que la blanca, que el cerdo, por ejemplo, ¿no? Que parece que hay que hacerlo más, pero
sí,
bueno.
Sí, y luego también, evidentemente, una alimentación a base de carne, bueno, aparte que nos traería carencias de otro tipo de grupos de alimento, pero nos va a aumentar el colesterol, sobre todo el colesterol malo, el LDL, y nos va a hacer disminuir el bueno, el HDL. Y por lo tanto, podríamos tener, pues bueno, más enfermedades cardiovasculares también.
¿Y qué es eso del envenenamiento de proteínas?
El envenenamiento de proteínas. Bueno, esto se habla un poquito eso, ¿no? Al final, si tomamos mucha proteína, al final vamos a hacer que nuestro cuerpo no produzca, por ejemplo, eso, lo que decía antes, ¿no? No produzca colágeno por la falta de vitamina C y puede llevarnos a padecer enfermedades, ¿no? Pues enfermedades como las que he comentado, por ejemplo.
O sea, que ojo a pasarse con las proteínas, ¿no? Ahora está muy de moda también, ¿no?
Sí.
Entre gimnasios y tal, por ejemplo, lo de comer proteínas o incluso las propias protes, ¿no? Los polvos estos que se echan. pasarse con la proteína y eliminar la grasa o eliminar otro tipo de productos puede tener riesgos.
Sí, y al final también, bueno, las proteínas, en, por ejemplo, en muchas de las dietas milagro que han ido saliendo en los últimos años, la mayoría suelen ser dietas a base de proteínas, ¿no? Es cierto que la proteína es más compleja bioquímicamente hablando, digamos. Entonces, digerir una proteína a nuestro cuerpo le hace gastar más. Entonces, de ahí vienen todas las dietas que a base de proteína te hacen bajar de peso muy rápido. Pero, evidentemente, estaríamos excluyendo un montón de nutrientes.
Teníamos otra curiosidad por ahí.
Sí, el tema de los test de intolerancia de los alimentos, porque es verdad que hay voces médicas que señalan que los test no tienen nada de científicos y que incluso podrían ser un timo. No sé qué opinas tú, Lur.
Sí, bueno, a ver, este es un tema que, bueno, que tiene mucha controversia, ¿no? Al final es cierto, y quiero dejar claro, que no existe ninguna evidencia científica. Por lo tanto, pues en ciencia lo que no está justificado o lo que no tiene evidencia científica no se da por bueno, ¿no? Dicho esto, y yo ahora no quiero defender tampoco nada, pero yo en mi experiencia, tanto personal como con pacientes, me han dado muy buenos resultados y llevo años trabajando en consulta con estos test, la verdad.
¿Tú te lo has hecho?
Sí, yo me lo he hecho. Yo me lo he hecho un par de veces. Me lo hice hace unos 6 o 7 años y me lo he hecho este verano también. ¿Por qué me los he hecho? Bueno, yo lo primero que quiero decir también es que ante algo así, ante un problema digestivo, lo primero que hay que hacer es ir al médico. Los médicos son los que nos van a hacer las pruebas que consideren. Entonces, yo personalmente he ido al médico, me he hecho las pruebas correspondientes, he ido al alergólogo también, me he hecho las pruebas correspondientes y también, bueno, complementario a esto, pues bueno, me he hecho 2 veces en mi vida, como os cuento, el test de intolerancia. Las 2 veces, en mi caso, a mí personalmente me ha salido una intolerancia al huevo y ha sido dejar de tomar huevo y dejar de meter huevo en la alimentación y la verdad que los síntomas digestivos a mí personalmente me han mejorado muchísimo.
Claro, porque no es lo mismo tener alergia que tener intolerancia a un alimento.
No, eso es. La alergia, al final, la alergia, si tú tienes alergia a un alimento, si tú tomas ese alimento, casi que acabas en el hospital, ¿no? Y las alergias normalmente no se curan. Las alergias se identifican mediante IgE. Los test de intolerancia se hacen midiendo los anticuerpos IgG, que son diferentes.
¿Y qué se hacen? ¿Con una muestra de sangre?
Eso es. Se hace con una muestra de sangre, se pone en una plaquita, digamos, y luego en la plaquita esa tendríamos como agujeritos y en esos agujeritos se introduce las porciones, digamos, de extractos de proteína de cada alimento que vamos a testar. Entonces, luego se identifica la presencia de esos anticuerpos mediante la aparición en esa propia placa de un color azul, más intenso o menos intenso. Esa es un poquito la manera de hacerlo.
¿Y cómo se eligen los alimentos que vas a testar o cómo vamos?
Bueno, esto yo personalmente trabajo con un laboratorio que ya trae unas placas que hay, en este caso hay unos 60 alimentos a testar. Sé que en otros sitios hacen test de intolerancia también, que testan más alimentos, hasta 200. Y al final, bueno, pues lo que se pone en esas placas normalmente son alimentos, pues los alimentos más comunes, ¿no? O los alimentos a los que más intolerancia, se suele tener.
O sea, el huevo, la leche también, ¿no?
Sí,
mariscos,
sí.
¿No?
Sí, es cierto, yo en mi experiencia, bueno, en mi experiencia personal, ya os he contado, a mí me ha salido el huevo, pero como os digo, llevo muchos años trabajando en la consulta con pacientes y realmente he visto cambios en personas, pero increíble, ¿eh? O sea, yo he tenido muchas veces personas, pacientes que han venido a la consulta desesperados, diciendo, bueno, pues llevo casi incluso toda una vida, ¿no? Con malas digestiones, con problemas, con tal, he ido al médico, no me han solucionado nada, ha sido hacer un test de intolerancia, detectar esos alimentos que no tolera bien, quitarlos de la alimentación y es que el cambio es increíble.
Bueno, pues ahí está.
Entonces, repito, no tiene evidencia científica, por lo tanto, no quiero que ahora se me etiquete de defensora de los test de intolerancia, sí. Pero lo cierto es que yo en mi experiencia, pues eso, lo que os cuento, son muy, muy útiles y muy válidos. También, por ejemplo, hay otras intolerancias, como pueden ser la de la lactosa, el sorbitol, la fructosa, que hay que hacerlas mediante hidrógeno espirado, es decir, esto es una prueba que te manda el médico digestivo. Por lo tanto, sí soy un poco defensora de estos test por la experiencia que os comento, pero siempre complementario a el médico.
Al médico digestivo.
Eso es.
Lur Garmendia, eskerrik asko.
Osondo
zuei. Hasta la semana que viene.
Agur.
Agur María.
Agur.
Y ya lo saben, 688-840-840, el WhatsApp de Radio Euskadi. Si tienen alguna duda, Lur responde dentro de 7 días.